Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Fuera de Tema, porque tratamos todos aquellos temas que hacen a la política internacional, gracias a mi co-conductor, de una manera diferencial, por lo menos ya con un punto de vista diferente, sin maniqueísmos, es decir, sin héroes ni villanos, sin tesis ni antítesis, sino tratando de que vos puedas pensar en la propia síntesis. Y dentro de Fuera de Tema también tenemos siempre algunos temas, y temas musicales que hacen a un criterio diferencial, por lo general no escuchados. Por eso que en Fuera de Tema tratamos la política internacional que otros medios no tratan. Fuera de Tema tenemos esos temas musicales que quizás en otros lados no has escuchado. Por eso, bienvenidos una noche más, como todos los lunes y viernes, de 20 a 21, a Fuera de Tema. Y aquí estamos, encendidos en la 97.9. Vos nos estás escuchando en el dial de esta maravillosa radio 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés, con ese toque mágico que te brinda Google Play, podés bajar la aplicación en todos los aparatos celulares. ¿De qué manera? Google Play Radio Cultura. Y allí tenés la aplicación y también nos escuchás desde los aparatos celulares, Android, iPhone, desde cualquier parte del mundo. En estos momentos está haciendo una temperatura de 21 grados, que parece más porque hay viento, está muy ventoso, y una sensación térmica exactamente igual. No sabes cómo salir, las gargantas empiezan a explotar, hace frío, calor, frío, desde el punto de vista de que estás desabrigada durante el día, es como las capas de la cebolla. Empezás a quitarte ropa y después salís muy desabrigada y sentís fresco. En este momento el viento se percibe y no se percibe para nada de 21 grados. Para mañana va a ser una temperatura aproximadamente máxima de 24 grados, al igual que el domingo. El domingo lo único que se espera diferencial es para la noche probabilidad de chaparrones. Tampoco es que va a llover descomunalmente, por lo menos es lo que se manifestó en el Servicio Meteorológico Nacional, pero puede haber a la noche y la madrugada del lunes probabilidad de chaparrones y o lluvias aisladas, lo cual luego va a implementar un descenso de temperatura desde el punto de vista que, por ejemplo, el día miércoles, que es el día de la primavera, que todos los estudiantes tienen el 21 de septiembre, va a ser una mínima de 9 grados y una máxima de 18. Aparentemente va a ser una semana bastante entrenublada, pero no se esperan grandes precipitaciones. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional, dicho que son las 20 horas 8 minutos 25 segundos. Les decimos que estamos en vivo acá en esta maravillosa radio, que estamos aquí vidriados dando a la calle en Guido 1556 en Radio Cultura. Y hoy sí, hoy lo tengo a él, hoy lo tengo a mi co-conductor, lo extrañé el día lunes. Igualmente tuvimos un extraordinario invitado que le vamos a agradecer muchísimo, fue un lujazo, pero hoy lo tengo a él. Hoy tengo a mi naranja entera, porque eso de las medias mitades acá en un programa de maniqueísmos, sin maniqueísmos no va. Eso de héroe, villano, media naranja, no, mi naranja y media, no, tampoco. Naranja con naranja. Lo encontré a él, trajo alfajores, ahora le voy a dar uno a nuestro operador Leo, si es que quiere, trajo para nosotros, estuvo presente. Ahora me va a decir cómo le fue en Mendoza, cómo le ha ido, cómo han sido sus conferencias, sus puntos de vista, cómo ha regresado también le voy a preguntar. Mi querido Ignacio, te extrañé así. Ignacio, te extrañé. Utín, ¿cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal? Buenas noches, qué recibimiento.
Bueno, contame cómo te fue. Fuiste a Mendoza, qué es lo que hiciste, contame un poco el tour, contame las convocatorias que tuviste, todo.
Sí, exactamente, estuve en Mendoza, me invitaron para la Feria Internacional del Libro de Mendoza, fui a presentar mi libro Ucrania, Donbass, una renovada Guerra Fría, y aproveché, traicioné un poco esta radio porque fui a otras.
Sí, yo ya sé que fuiste infiel, radios. Ya me lo dijeron.
Pero bueno, cosas que pasan.
Ya me comentaron de su infidelidad, hizo notas en otras radios, igualmente un cariño muy grande a todo Mendoza, en las radios de Mendoza.
Exactamente.
Muy bien, muy bien.
Y además di una conferencia para una ONG de estudiantes y demás ligadas a relaciones internacionales. Y además, como si fuera poco, ya que era Mendoza, me regalaron unos cuantos vinos.
Sí.
Unos cuantos.
¿Tuviste ese placer? ¿Y degustó alguno de estos vinos?
Y ahora degusté, me hice todos.
Degusté algunos. No me quedó
vinos.
Ninguno, Ale me dice.
Yo la verdad es que no sé absolutamente nada de vino, pero que
cataste,
estaba rico.
¿Hiciste la catación, todo? ¿Te enseñaron? Porque dicen que ahí en Mendoza te enseñan a catar. Y
a mí nadie me enseñó nada. Lo único que sé de catar. Lo único que sé de catar es para noviembre.
Claro, mundial. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de otros lugares que tienen conexión, como estábamos diciendo en la previa al programa. Empecemos con Shanghái. ¿Qué ha acontecido en Shanghái?
Bueno, no en Shanghái específicamente, pero en Samarcanda.
En los alrededores, sí.
Samarcanda es una de las ciudades más antiguas, sí, del mundo, es una de las ciudades más grandes de Uzbekistán. ¿Y qué tiene que ver con Shanghái? Que es que esta semana se realizó en la ciudad de Samarcanda, Uzbekistán, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái,
sí,
que es una organización político-comercial que reúne, a saber, a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Entre todos estos países, ya con solo nombrar a China e India, sabemos que estamos hablando de un montón de gente. Entre todos estos países reúnen al 44% de la población mundial y al 30% del PBI,
sí,
a nivel mundial. Estamos hablando de algo muy importante. Pero además de estos países que son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, además participaron en estos días los líderes de Turquía,
obvio,
por supuesto, Erdogan está en todos lados, el líder de Mongolia, de Bielorrusia, de Azerbaiyán y de Turkmenistán. Un dato de color relativo a China es que Xi Jinping, líder de China, salió por primera vez en más de 2 años, en 2 años y 8 meses,
sí,
salió de su país. No salía de China desde el inicio de la pandemia. Sale por primera vez ahora, esta semana, y es justamente para ir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda, Uzbekistán.
Bueno, estuvo en todas las fotos.
Estuvo, obviamente, en todas las fotos. Y obviamente, en estas cumbres, lo que suele ocurrir es, hay ciertas reuniones bilaterales,
sí,
que en general son a puertas cerradas,
sí,
después hay ciertas reuniones más abiertas, y al final de todas estas cumbres siempre se firma algún tratado,
exacto,
un acuerdo y demás. Así que vamos a hablar de algunas de las reuniones bilaterales.
Eso,
que
te iba
hubo
a preguntar, ¿cuáles fueron las más importantes para vos?
Vamos a empezar por la más importante por lejos, que es Putin,
sí,
el presidente ruso, con Xi Jinping, el líder chino. En principio, esto es importante porque China aparece cada vez más distante de Rusia en cuanto a la guerra en Ucrania.
Sí, es verdad.
En un principio parecían muy cercanos, parecía que China apoyaba, no militarmente, pero al menos sí políticamente, y últimamente no tanto. ¿Qué dijo Xi Jinping? Dijo que China está dispuesta a colaborar con Rusia para, y esto lo leo, servir de ejemplo como grandes potencias mundiales y jugar un papel de liderazgo para conducir ese mundo rápidamente cambiante a una trayectoria de desarrollo estable y positivo. Y dijo además que China y Rusia están dispuestas a brindarse un fuerte apoyo mutuo en asuntos relacionados con los intereses fundamentales de cada uno. Básicamente, no dijo nada.
Exacto.
Dijo que...
La conclusión es nada.
Dijo que China y Rusia son muy cercanos y que van a cooperar. No dijo mucho más que eso. ¿Qué dijo Putin?
Es decir, políticamente correcto.
Claro, por supuesto. Sin jugársela demasiado. No. Putin dijo que busca una alianza más cercana con China, un compromiso de cooperación militar y económica, pero este compromiso de cooperación militar y económica hasta ahora no llegó.
Exacto.
O sea, por ahora son meras aspiraciones. Y hay que tener en cuenta que desde que comienza la guerra en Ucrania, desde el 24 de febrero pasado, en Beijing repiten una y otra vez que consideran legítimas las preocupaciones de seguridad de Rusia, lo que tiene que ver con la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, la incorporación de nuevos países, empezando por Ucrania, que es candidato a ingresar a la OTAN. Pero además China dice que mantiene el respeto a la soberanía de Ucrania. De hecho, ha enviado ayuda humanitaria a Ucrania. O sea, apoya a Rusia hasta cierto punto, pero no lo apoya en la guerra, no reconoce a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, estas repúblicas que Putin reconoció como países independientes el pasado 21 de febrero, 3 días antes de la invasión.
Vamos China, a decir que no se la juega. Es como que está con un control remoto y está viendo la película.
China apoya, pero hasta ahí.
Exacto. Hasta ahí. No, no tiene...
Tampoco va a sacrificarse
no,
por Rusia.
No, fundamentalmente por lo comercial.
No, de ninguna forma. Y hoy estamos en desde principios de mes, estamos en la contraofensiva ucraniana, de la cual ya hemos hablado. Ucrania viene avanzando mucho, viene recuperando territorios en Ucrania, territorios que había perdido después
del
24 de febrero.
Ahora, ¿Ucrania viene avanzando o Rusia viene retrocediendo?
Sí, ambas, las dos juntas. Y hasta ahora, el Kremlin, Moscú, Putin no había dicho absolutamente nada al respecto.
Sí, no.
Hoy, Putin, en el marco de esta cumbre, habló por primera vez de la contraofensiva ucraniana y dijo que esta contraofensiva, que según Zelensky logró recuperar hasta 6.000 kilómetros cuadrados en apenas 2 semanas, es mucho. Putin dijo que Rusia no tiene ninguna prisa en terminar su campaña militar en Ucrania, que la estrategia de las fuerzas rusas no ha cambiado y que siguen avanzando las fuerzas rusas poco a poco. Y además dijo, subrayo, que no estamos combatiendo con todo nuestro ejército.
Ahora, la verdad es que en eso hay una gran necedad, porque el hecho de no cambiar la ofensiva, contraofensiva, la fue cambiando permanentemente.
Sí, claro. Putin no está diciendo la verdad,
no,
claramente.
Es una necedad absoluta, en los hechos se basa, la cambió permanentemente.
Y además al decir, seguimos avanzando poco a poco, cuando en apenas 2 semanas Ucrania logró muchos más avances que Rusia en los últimos 5 meses,
para no decir seguimos retrocediendo poco a poco.
Además,
no va a admitir un retroceso Vladimir Putin.
Y mucho menos una derrota. Mucho menos.
Por favor.
Hablando de guerra, hoy en otra reunión bilateral estuvieron reunidos Narendra Modi, el primer ministro de India, con Putin. ¿Qué le dijo Modi? Este fue título en todos lados. Le dijo que este no es el momento para hacer la guerra. Porque hay escasez, porque hay aumento de precios, porque hay problemas con el gas, con alimentos, con trigo, con todo. No es el momento para hacer la guerra. ¿Qué le dijo Putin? Le dijo que claro que no es momento para hacer la guerra, que su intención, que la intención de Putin es terminar con la guerra cuanto antes y que es Ucrania el que rechaza las negociaciones de paz.
Obviamente.
¿Quién más va a decir Putin?
Ya está todo dicho.
El que estuvo también en esta cumbre muy importante, hubo gente de todos lados, no solo miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, incluso hubo uno muy importante que no es miembro, que es Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, del cual hemos hablado muchísimo en este programa.
Todo lo que es negociación está Erdogan.
¿Con quién estuvo reunido? No sabemos nada de lo que se dijo, pero estuvo reunido a puertas cerradas con Xi Jinping, con Narendra Modi de India, con Shehbaz Sharif de Pakistán y con el presidente de Mongolia.
¿No estuvo con Putin, viste?
No todavía. Se suponía que iban a reunirse para ver qué pasaba con los acuerdos de...
Era la reunión.
Claro.
Porque eran los acuerdos con Ucrania, Rusia y...
relativos a la exportación de granos desde Ucrania. Erdogan fue el que negoció esos acuerdos.
La gran foto.
De hecho, ¿sabes qué dijo Erdogan hoy en el medio de la cumbre? dijo: estamos haciendo esfuerzos para terminar con los conflictos en Ucrania por la vía diplomática lo más pronto posible. Él quiere aparecer en todas las fotos, quiere demostrar que él es el responsable de terminar con la guerra por la vía diplomática, cosa que no está logrando. Por otro lado...
Pero se promueve.
Claro, él se promueve, él quiere aparecer en todas las fotos.
Se promueve como el negociador, es así.
Por otro lado, sabemos que el gran personaje de esta cumbre es Xi Jinping, sí, es el líder chino, es al quien todos estaban mirando. ¿Y qué dijo? Dijo que el mundo ha entrado en un nuevo periodo de cambios turbulentos, un tema del que venimos hablando mucho en este programa. Debemos captar la tendencia de los tiempos, fortalecer la solidaridad y la cooperación y promover la construcción de una comunidad de destino más estrecha con la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero algo más importante aún que este llamado a unirse, es que dijo que los líderes del grupo deberían evitar que las potencias extranjeras instiguen revoluciones de colores, o sea, revoluciones populares que tiendan a derrocar gobiernos relativamente democráticos.
Entre comillas democráticos.
Entre comillas, como son casi todos los de Asia Central.
Exacto.
Para terminar, hoy que oficialmente cerraba la cumbre en Samarcanda, se firmó, como suele pasar, una resolución llamada Resolución de Samarcanda, un documento final de la cumbre. ¿De qué habla este documento? Habla de inadmisibilidad de injerencia extranjera en los asuntos internos de estados bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo. O sea, que nadie se meta con lo que pasa en mi país, puertas adentro lo manejo yo. Y yo quiere decir Putin, quiere decir Erdogan, quiere decir Xi Jinping. Todos manejan lo que ocurra adentro de sus fronteras.
Sí.
Y por otro lado, se
acentúa... Un poco alejado de la realidad.
Sí, por supuesto. Sí, claro. Y después se acentúa la necesidad de seguir con el desarme nuclear a nivel mundial. Pero el punto quizás más importante...
Un poco también alejado de la realidad.
Por supuesto. Quizás el punto más interesante de esta resolución de Samarcanda que se firmó hoy al final de la cumbre es que se aboga por incrementar paulatinamente, no todavía, pero paulatinamente, la proporción de divisas nacionales en pagos mutuos. O sea, si China le compra algo a Rusia, que sean rublos. No que sean dólares, no que sean euros.
Está bien.
Que
sea en la moneda del país.
Exactamente. Un tema muy importante.
¿Qué hace la soberanía nacional de cada país?
Claro, y también tiene que ver con debilitar el dólar.
Exacto. Es fortalecer, en este caso hubiera sido fortalecer el peso.
Bueno, no ocurre.
Con otros países es fortalecer la moneda de cada país. Que no me parece mal, me parece muy interesante.
Muy interesante. Me parece el punto más
interesante. Para mí, el más interesante y realista de todos.
Exactamente.
Bien, y ahora vamos a hablar de, tristemente, enfrentamientos. Si te digo enfrentamientos en Fuera de Tema, ¿de qué me hablarías, Ignacio?
Si hablamos de enfrentamientos en este programa pueden ser tantas cosas, pero
sí,
hoy...
Sí, pero hay uno puntual, dos puntuales.
Hoy nos toca hablar de Tayikistán y Kirguistán, dos ex repúblicas socialistas soviéticas que llevan mucho tiempo en conflicto, básicamente por cuestiones fronterizas.
Sí.
Si uno mira en Google Maps la frontera entre Tayikistán y Kirguistán, va a ver que es una frontera muy extraña, porque está llena de enclaves, es decir, pedazos de Tayikistán que están en territorio de Kirguistán y viceversa, muchísimos de estos, cosa que no importaba en absoluto durante la etapa soviética porque eran el mismo país.
Claro.
Pero una vez que son independientes, estos enclaves y exclaves de Tayikistán en Kirguistán y viceversa empiezan a ser algo problemático.
Claro, traumático.
Cuestión que el miércoles estalló una nueva serie de enfrentamientos fronterizos entre Tayikistán y Kirguistán. Y esto no es nuevo. De hecho, en abril del año pasado fueron los choques, en este sentido, choques fronterizos más importantes. Y en abril del año pasado terminaron con 50 muertos y con 40.000 desplazados. Una cifra muy, muy alta. Esta vez, los enfrentamientos que iniciaron el miércoles empezaron después de que los guardias de Kirguistán, los guardias fronterizos de Kirguistán, acusaran a los de Tayikistán de tomar posiciones en una parte de la frontera que no ha sido demarcada.
Sí.
Es muy compleja esta frontera entre estos dos países.
Ahora es terrible porque no hay un continente que divida a cada uno.
Claro, es realmente muy, muy complicado.
Es muy complejo.
Tayikistán responde acusando a la fuerza de Kirguistán de bombardear con armamento pesado un puesto de avanzada y 7 aldeas de la misma zona. Los funcionarios de Kirguistán dicen que en varios lugares de la ciudad más grande de la zona, que se llama Batken, han sido alcanzados por proyectiles. O sea, se están acusando mutuamente de ataques sí. importantes. Hubo esta semana un civil muerto, 3 que resultaron heridos y además murieron 2 guardias fronterizos según Tayikistán. Desde Kirguistán dijeron que hubo 31 heridos.
Es decir, que los dos primeros puntos del tratado que hablamos con anterioridad no se están cumpliendo acá.
No se están cumpliendo para nada, de hecho.
Ni se van a cumplir.
Tanto el líder de Kirguistán como el líder de Tayikistán estuvieron en la reunión
por
en Samarcanda.
Por eso te digo.
Todo tiene que ver con todo. ¿Qué dijeron? El presidente de Kirguistán, que se llama Japarov, y su homólogo tayiko, que es Emomali Rahmon, acordaron hoy viernes un alto al fuego y retirar las tropas en la reunión en Uzbekistán.
Sí.
Se reunieron en Uzbekistán en el marco de la cumbre y dijeron, basta, cortémosla, un alto al fuego. Ese alto al fuego duró nada. Se violó apenas 4 horas más tarde y en este momento se siguen enfrentando. Además, Kirguistán dijo que va a evacuar a más de 130.000 personas. Sí, el conflicto más difícil, más complicado, la etapa más dura fue en abril del año pasado.
Sí.
En ese momento hubo 40.000 desplazados. Ahora hay 3 veces más. Hay más de 3 veces más, 130.000 desplazados.
Sí.
En un conflicto que no se puede resolver por este gran problema que es fronteras mal delimitadas.
Claro.
Y al mismo tiempo hay otro problemita más muy importante, que es que los dos países, tanto Kirguistán como Tayikistán, tienen bases de las Fuerzas Armadas rusas.
Claro.
Los dos. Hay que tener este tema en cuenta.
Pequeño detalle, si no es uno de los más importantes, más todavía que lo limítrofe. Y ahora llega el momento de hablar. Y sí, yo cuando inicié con él, hablamos de Azerbaiyán. Ahora vamos a hablar de Armenia-Azerbaiyán.
Uf, una disputa eterna de la cual hemos hablado en unos cuantos
sí.
programas. Hemos tenido invitados para hablar exclusivamente
sí.
de este tema y vamos a tener también el lunes un
sí.
invitado para hablar de este tema. Una disputa eterna entre Armenia y Azerbaiyán. A ver, recapitulemos
vamos
un poco.
Vamos a empezar con un poco de la historia, sí.
Armenia y Azerbaiyán eran parte de la Unión Soviética. Hay un territorio de que está dentro de Azerbaiyán, que todo el planeta reconoce como parte de
sí.
la República de Azerbaiyán, que se llama Nagorno-Karabaj.
Sí.
Ese territorio está habitado predominantemente por armenios, que en el marco de la disolución soviética, cuando se independizaron Armenia y Azerbaiyán, ese territorio también se declaró independiente,
sí.
porque los armenios que vivían ahí no querían ser parte de Azerbaiyán.
Exacto.
Hubo una guerra entre 1988 y 1994 que ganó Armenia y este
sí.
territorio quedó de facto como independiente, pero más o menos.
Mm.
Más o menos porque depende de Armenia.
Independiente, pero en cierto modo gobernado por Armenia.
Claro, indirectamente, digamos.
Sí.
Y en 2020 hubo una segunda guerra por este territorio. Esa guerra la ganó Azerbaiyán esta
sí.
vez. Azerbaiyán logró reconquistar los territorios alrededor de
sí.
Nagorno-Karabaj, territorios que controlaba Armenia desde 1994. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con Nagorno-Karabaj propiamente dicho?
¿Qué
con
pasa?
Este territorio que es parte de Azerbaiyán, pero habitado por armenios, más o menos independiente, que Azerbaiyán no controla. Mientras esa situación siga así, tarde o temprano va a haber enfrentamientos.
Bien.
No es la primera vez que hablamos del tema, pero esta semana fueron los peores enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán desde el final de la guerra de 2020. Los enfrentamientos empezaron el lunes, la noche del lunes al martes.
Mm.
Hubo una serie de ataques, esta vez no en Nagorno-Karabaj, que insisto, Nagorno-Karabaj es territorio de Azerbaiyán,
sí.
sino esta vez en territorio de la República de Armenia,
mm.
que es algo completamente distinto.
Mm.
Obviamente, Azerbaiyán acusó a Armenia de haber iniciado los ataques, de provocar y amenazar. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán dijo que su país estaba respondiendo a actos subversivos a gran escala cerca de la frontera y que sus posiciones militares fueron atacadas incluso con morteros de trinchera, y obviamente acusó a Armenia, además de plantar minas en toda la frontera.
Sí.
Obviamente, responde el Ministerio de Defensa de Armenia, que dice que el ejército de Azerbaiyán, apoyado por artillería y drones, intentó incursionar en territorio de Armenia. O sea, ya no estamos hablando de una guerra en territorio de Azerbaiyán, como fue en 2020.
Sí.
Estamos hablando de
Armenia.
Una invasión.
Mm.
De un país
sí.
atacando a otro, que es algo completamente
gravísimo.
Distinto.
Mm.
Es una situación realmente muy grave. Habló el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, habló de agresión y habló por teléfono con unas cuantas personas. Reclamó que reaccionara el presidente ruso Vladimir Putin,
sí.
Que es muy importante esto porque Rusia y Armenia forman parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Exacto. Ahora Rusia está en todos los enfrentamientos.
Rusia aparece en todos lados. Pero hay un problemita. Este tratado lo que dice es que si atacan a un miembro, todos los demás tienen que responder.
Sí.
Ese tratado se aplicó una sola vez en Kazajistán en enero pasado y se aplicó muy, muy rápido. Enseguida Kazajistán dijo que venga esta organización, que nos ayude, y la organización fue. Y se desplegaron tropas de Rusia, de Kirguistán, de Armenia y demás. Ahora que el primer ministro Pashinyan, el primer ministro armenio, dice, me están atacando, tiene que responder la organización, Putin no le respondió. ¿Por qué? Bueno, en parte porque Putin está muy ocupado con el tema Ucrania y no quiere abrir otro frente.
Otra vez los puntos del tratado, los dos primeros, no se están llevando a cabo.
Otra vez. Pero Armenia no estuvo presente en la cumbre. Dato curioso, si estuvo Azerbaiyán, no estuvo Armenia.
Pashinyan, ¿por qué no estuvo Armenia?
Es una muy buena pregunta. Armenia no forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero para el caso Turquía tampoco.
Por eso podría haber sido invitado.
Armenia podría haber sido invitado y sin embargo no lo fue. Quizás porque iban Erdogan de Turquía, iba Aliyev de Azerbaiyán y no querían tener problemas invitando también a Pashinyan. Quizás tenga que ver con eso, pero no lo sabemos.
Quizás podría ser un buen momento para haber implementado lo del tratado.
Quizás, quizás. También habló Pashinyan con Emmanuel Macron y con el jefe de la diplomacia estadounidense, que es Anthony Blinken.
Sí.
Anthony Blinken, de hecho, llamó durante la misma noche del lunes, la noche que empezaron los ataques, llamó a Aliyev, al presidente de Azerbaiyán, y dijo que Estados Unidos presionará para que los combates cesen inmediatamente y para alcanzar un acuerdo de paz estable.
Sí.
Y ese acuerdo se llegó a un acuerdo, un alto al fuego con mediación de Rusia. Uh-huh. Rusia participó en la mediación y dijo que se evitaron las provocaciones. Dijo Azerbaiyán que se evitaron las provocaciones cometidas por las fuerzas armenias en la frontera y se lograron todos los objetivos necesarios. Esto fue el martes. El miércoles, adivina qué pasó, se reanudaron los ataques, obviamente. Y desde Armenia dijeron que Azerbaiyán había ocupado 10 kilómetros cuadrados de territorio de Armenia. Azerbaiyán obviamente acusó a las fuerzas armenias de disparar sobre territorio de Azerbaiyán. Una vez más se acusan mutuamente. Y algo interesante es que desde 2020, por el acuerdo de alto al fuego que terminó la guerra de 2020, Rusia envió a cerca de 2.000 soldados a la región para garantizar la paz y garantizar que no haya ataques y demás.
No es lo que estaría pasando.
No estaría pasando.
No.
Es interesante porque, insisto, yo creo que a Rusia hoy por hoy está demasiado ocupado en otros temas.
Obviamente.
No le interesa abrir un nuevo frente.
Obviamente.
Que pase cualquier cosa menos una guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Hoy anunció el gobierno de Azerbaiyán que en estos días de ataques y contraataques hubo 77 soldados azerbaiyanos muertos, mientras que el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, habló de 135 muertes.
Bien.
Por último, para terminar con esto, ayer habló Pashinyan, el primer ministro de Armenia, habló en el Parlamento y dijo que está pensando en una política que apunte a reconocer el territorio de Nagorno-Karabaj como territorio de Azerbaiyán. Y eso a cambio de una paz duradera. Pero claro, ceder territorio que los armenios consideran propio, significa muerte política.
No es lo que va a pasar.
Así que después, obviamente, se desdijo.
Todo menos ceder territorio.
Dijo que no, que él nunca había pensado esto. Mientras tanto, ya había unas cuantas protestas, tanto en Yerevan, en la capital de Armenia, como en Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj. Pero hay un último punto que tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo.
Sí.
En Georgia hay dos regiones que el Estado georgiano no controla. Georgia también, ex República Soviética, vecino de Armenia y Azerbaiyán.
Sí.
Desde 1992 hay dos territorios que no controla. Hubo una guerra en 2008 por esos territorios. Desde entonces, básicamente los controla Rusia.
Exacto.
Básicamente.
Por eso Rusia de vuelta.
Pero ahora Rusia está retrocediendo en Ucrania.
Sí.
Entonces, desde el Parlamento ucraniano, le dijeron a Georgia, ¿por qué no aprovechás y abrís un segundo frente y atacás a Rusia ahora y recuperás los territorios?
Era odio.
Entonces respondió al gobierno ucraniano, respondió el líder del partido que gobierna en Georgia.
Sí.
El partido se llama Sueño Georgiano y el líder se llama Irakli Kovajitse, que dice que el gobierno ucraniano está tratando de arrastrar a Georgia a una guerra. No sabemos si Georgia quiere o no entrar en una guerra contra Rusia en este contexto, pero lo que dijo el líder de este partido es, propuso celebrar un referéndum para preguntarle al pueblo de Georgia si estaría dispuesto a iniciar un ataque. La pregunta es, ¿Es seria esa posibilidad? ¿Se puede hacer un referéndum y iniciar un ataque? Por ahora no, pero lo que sí sabemos es que Ucrania quiere que Georgia arranque una nueva guerra que le abra otro frente a Rusia, mientras Rusia está lidiando con Ucrania, con la cumbre en Samarcanda, en Uzbekistán, tratando de lidiar con todo esto junto con Azerbaiyán y con Armenia. Qué difícil la situación para Rusia con muchos frentes abiertos.
Te diría que para Ucrania va a ser un sueño georgiano, nada más, en realidad un sueño ucraniano. Vamos ahora sí con un tema musical para este momento del programa, Ignacio Tin.
Vamos a escuchar a una banda de Azerbaiyán. En realidad no es de Azerbaiyán, porque es una banda formada en Irán con miembros que son étnicamente azeríes. Se formó en 1998, ya no existe, desapareció en 2008. La banda se llama Zeytun y el tema que escuchamos se llama Seyran.
Seyran. Va.
Ceyran hasretti çekti bittim be ceyran gurbette yorgun düştüm be ceyran hasretti çekti bittim be ceyran yeniden düştüm yollarına vardım geldim ellerine yorgun düşmüş bir yolcuyum ben kaymam beni hasretine yeniden düştüm yollarına vardım geldim ellerine yorgun düşmüş bir yolcuyum ben kaymam beni hasretine gurbette yorgun düştüm be ceyran hasretti çekti bittim be ceyran gurbette yorgun düştüm be ceyran hasretti çekti bittim be ceyran
Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés en la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar www.fmradiocultura.com.ar que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés tener ese toque mágico que solo Google Play te brinda. ¿Para qué? Para a través de Google Play tener Radio Cultura, la aplicación en todos los aparatos celulares. Android, iPhone, todo. Todos los aparatos celulares con Radio Cultura, también a nivel internacional. Lo llevas en tu celular y allí estamos con vos. Ahora está haciendo una temperatura de 20 grados 5, una sensación térmica exactamente igual, siendo las 20 horas 36 minutos 37 segundos. Y llega el momento de presentar a nuestro invitado, que en estos momentos se encuentra en la ciudad de Nueva York. Él es periodista, ingeniero industrial, es editor de visiondesarrollista.org. También escribe sobre temas de economía y política. Está en Nueva York desde hace 2 meses cursando el máster de periodismo bilingüe de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Estamos en comunicación con Francisco Uranga. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la comunicación.
No, un placer tenerte, un lujazo. Te doy el pase primero con Ignacio Tin y después con la mesa de debate para debatir un poco algunos temas, haciendo foco en un inicio con, ¿dónde estás? Nueva York, pero más ampliándolo, Estados Unidos.
Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por atendernos. Y vamos a aprovechar, ya que estás en Estados Unidos, en noviembre tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Cómo viene la situación para el presidente Biden?
Bueno, en realidad, primero gracias por la conexión, ¿no? La verdad que para la situación, Biden atravesó un momento más complicado y ahora está un poco mejor en su imagen, básicamente porque, bueno, sacó un par de leyes bastante importantes, al menos en los últimos 2 meses. Desde que yo llegué acá, empezó a aprobar varias leyes importantes, una vinculada con la lucha contra el cambio climático, que de hecho tuvo la particularidad de que fue un empate, ¿no?, en el Senado, y sí, tuvo que desempatar Kamala Harris como vicepresidenta, que eso muestra un poco también cómo llegan ahora las elecciones, ¿no? Es un Senado muy, muy paritario, ¿no?, entre republicanos y demócratas. Y también sacó hace poco también una ley para aliviar el peso de las deudas estudiantiles, que es muy importante y muy simbólico para las bases demócratas. Así que en realidad está llegando mejor de lo que se esperaba. Hace unos meses se hablaba de que iba a haber como una ola roja, ¿no?, que iban a arrasar los republicanos, y ahora hay una expectativa de que la elección sea bastante más pareja. El 8 de noviembre hay elecciones para, se renueva toda la Cámara de Diputados, un tercio de senadores, igual que en Argentina, eso se renueva cada 6 años, sí, de la misma forma, y hay algunas elecciones de gobernador en algunos distritos en particular. Tal vez diría que la más simbólica es la de Texas, porque el gobernador está haciendo algo muy, muy disruptivo, que es enviar personas, bueno, que cruzan la frontera, que migrantes, y los manda a la ciudad de Nueva York, o a ciudades gobernadas por demócratas, para, bueno, digamos, denunciar una supuesta hipocresía, ¿no? Ellos dicen, él plantea que los demócratas son muy abiertos con los republicanos porque están con los migrantes, pues están lejos de la frontera, ¿no?
Claro.
Entonces los está mandando, y ahí hay todo, bueno, y toda una controversia en torno a esto, está mandando a Washington, a Nueva, sí, York, a distintos lugares, ¿no?
Sí, de hecho, esta semana aparecieron algunas imágenes de autobuses llenos de migrantes siendo expulsados frente a la casa de, sí, de Kamala Harris, de la vicepresidenta, sí, 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 como si fueran mercadería.
Eso. Bueno, es bastante, sí, bueno, los trata de esa forma, ¿no? Acá se da en el centro de parte de la ciudad de Nueva York, bajan en la Authority Port, digamos, que es como la estación de colectivo, está en pleno, está cerca de Times Square. Y ahora es cierto, lo hizo en la casa ahí de Kamala Harris, que bueno, es casi un acto de campaña, ¿no?
Obvio.
Él compite con Beto O'Rourke, que es como un dirigente muy importante demócrata en Texas.
¿Y Trump? ¿En qué anda Trump? ¿Va a tener algún peso en esta elección?
Bueno, Trump es como el gran actor, ¿no? O sea, si uno lee los diarios de acá, está todos los días en noticia. Cuando llegué, y al poquito tiempo fue este escándalo que se desató en torno a los documentos clasificados que tenía Trump en su casa y en Mar-a-Lago, ¿no? Él básicamente tenía algunos documentos que supuestamente, hay toda una controversia de qué es lo que tienen o que no tienen esos documentos, pero supuestamente él se había devuelto toda la documentación, pero había sospechas de que había algunos documentos clasificados que él se había guardado para su propia, bueno, su propia casa. Hicieron un allanamiento en su casa y encontraron material sensible, entre ellos, por ejemplo, uno que fue muy discutido acá, es que aparecen nombres de personas que están como haciendo actividades encubiertas, digamos, como esta especie de red de espionaje, son personas, son espías en el extranjero, ¿no? Entonces, como es considerado información muy sensible, y eso, bueno, podría llegar a desencadenar algún tipo de acción penal contra, incluso una acusación de sabotaje, que es como muy grave, nunca se acusó a un presidente de una cosa así, ¿no? El tema es que
un expresidente sería.
Claro, un expresidente. Y en este caso él está aprovechando esto, ¿no?, para fomentar la confrontación, y plantea que el FBI juega a favor de los demócratas y como que es una especie de víctima de alguna especie de conspiración. Y eso, en un país tan dividido, tan polarizado como Estados Unidos, bueno, genera mucha gente cree, ¿no?, que eso, o por lo menos se plantea en, bueno, no sé, hay que ver qué es lo que está pasando con eso. Está sacando un buen partido. Y de hecho, tiene mucha ascendencia sobre el Partido Republicano. Si uno mira, un dato que fue muy simbólico también, en las elecciones primarias que hubo en el Partido Republicano, de los 10 diputados republicanos que votaron el impeachment contra Trump, ¿se acuerdan que él, bueno, después de esa especie de asalto al Capitolio que hubo el 6 de enero, un intento de impeachment, y hubo 10 republicanos que votaron en contra de Trump, o sea, a favor de iniciar el impeachment.
Sí.
Y de esos 10, solamente 2 pasaron las primarias, o sea, solamente 2 van a competir ahora el 8 de noviembre. El resto todos perdieron contra candidatos trumpistas. Y la más importante de esas es Liz Cheney, que es la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, que sí. Bueno, el tipo, ella era como la líder, si se quiere, del antitrumpismo dentro del Partido Republicano, y perdió las primarias, se quedó afuera, aunque dice que va a competir, o que podría llegar a competir en 2024 y armar como una especie de lista frente a Trump en caso de que Trump sea candidato, ¿no?
O sí, sea
que
él básicamente peso.
Es uno de los grandes actores.
Sí, perdió bastante peso. No Trump, sino la anti-Trump ante esta situación. Claro. Te quiero preguntar, Francisco, en toda campaña política y en todo hecho de votación es importante la situación económica. ¿Cómo se está viviendo en Estados Unidos en estos momentos la economía?
Bueno, es una, esta semana el dato más fuerte fue que se conoció el dato de inflación, que fue un 8.3%, ¿no? Que era más de lo que se esperaban. Es un poco
8.3%, menos. 8.3% en este país, aclaralo, que es interanual. En este país, aclaralo, porque nosotros tenemos 7%. Tenemos 7% es mensual. Entonces es interesante siempre aclarar que es interanual.
Bueno, pero es la inflación más alta en los últimos 40 años en Estados Unidos, ¿no? Es 8.3% interanual. Es cierto que hace unos meses hubo un pico de más del 9%, entonces es más bien un descenso, pero se esperaba que el descenso fuera mayor porque bajó bastante el precio de la energía. Entonces se esperaba que realmente hubiera una disminución de la inflación. Entonces esto enciende algunas alarmas porque, bueno, se tenía una expectativa de estar controlando la situación. Pero bueno, si uno ve la imagen un poco más general, por ejemplo, el dato del empleo, el desempleo es de 3.7% en Estados Unidos, y es muy bajo, ¿no? Hubo un pico muy alto durante la pandemia, fue más del 14% y cayó con fuerza. De hecho, el último mes aumentó unos 315.000 puestos de trabajo, lo que es bastante, aunque es menos, o sea, hay una desaceleración, ¿no?
Sí.
Y además los salarios están aumentando menos que la inflación. Entonces, es como una situación paradójica. Pero viendo todo este mapa, o sea, el empleo todavía está bastante fuerte, a pesar, y la inflación es bastante alta, lo que sí se espera es que la semana que viene va a haber una reunión de la Reserva Federal y es muy probable que anuncien que siguen los aumentos de las tasas de interés, ¿no? Que eso era algo que, bueno, se estaba discutiendo qué iba a pasar con esto, seguramente va a seguir aumentando. Eso además para los países emergentes como Argentina obviamente no es una buena noticia, porque
igual lamento decirte, Francisco, que cuando aumenta la tasa de interés van a ver que van a tener después un aumento de la inflación, y después del aumento de la inflación aumenta la tasa de interés. Esas son las medidas inmediatas que se toman.
Bueno, esta es la línea de acción que están tomando.
Claro.
Y digamos, lo que sí me llamó la atención es, y vos mencionaste la comparación con Argentina, yo creo que no había pasado ni 10 días que llegué a Argentina, que salió una nota en New York Times, probablemente la replicaron en Argentina, que planteaban esto de, bueno, te preocupa vivir con un 9% de inflación, imagínate con el 90%, y así hablaban sobre Argentina, ¿no? Y digo, es irónico porque la inflación en Argentina tiene muchos años, pero ahora que acá también es un problema, de golpe es un tema de conversación, ¿no? Entonces Argentina entra porque es un tema que les preocupa acá. Pensemos que Estados Unidos es un país que se mira mucho para adentro y que rara vez las discusiones que pasan afuera entran, pero es una forma de conectarlo, ¿no? De hecho, cuando uno lee algunas notas, por ejemplo, el Wall Street Journal, digamos, estamos hablando de un diario específicamente de economía, por ahí se encuentra con alguna pequeña, ¿no?, así un párrafo que dice qué es la inflación, porque realmente hubo mucho tiempo en el que no hubo inflación. Entonces se preguntan por qué hay inflación, qué causa la inflación, todas esas discusiones que por ahí son muy comunes en Argentina, bueno, acá se están empezando a dar, ¿no?
En Estados Unidos hubo más información o estuvo más en los diarios el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o la visita de Sergio Massa últimamente como superministro de Economía.
Mira, el atentado fue noticia, generó bastante impacto, ¿no? No digo que salió en la portada de los diarios, pero salió en los diarios, incluso en la versión en papel. Yo hablé bastante con un periodista de AP, de la agencia, y él estaba bastante conmocionado. aunque lógicamente no se entendía bien qué había pasado, ¿no? Porque sí. era, no, todavía cuesta un poco entenderlo, y si no hay como un seguimiento, no están discutiendo quiénes son los de la banda de los
no, copos, obviamente. Digamos,
ese nivel de detalle no llega. Pero sí en el momento generó mucho impacto. Lo de Sergio Massa no lo vi, o sea, sí lo vi en los diarios de Argentina, pero acá no lo vi como algo tan presente.
No, porque
en
una persona salió al aire los otros días y me dijeron, mira, Alejandra, acá ningún medio lo tomó. Así fue. Y yo dije, lo voy a constatar ahora con nuestra salida al aire directa desde allí, desde Estados Unidos. Tenía razón la persona que me lo había dicho, Ignacio.
Esta semana recién estuvimos hablando en la primera parte del programa, fue la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la que forman parte Rusia, China, India, Pakistán y unos cuantos países más. Entre todos ellos, casi el 50% de la humanidad. Este acercamiento entre Rusia, China, India, Pakistán, todo este gran grupo que es la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿cómo se ve desde Estados Unidos?
Bueno, yo creo que lo veo siempre a través de los medios, obviamente, ¿no? Pero se siguió bastante, a ver, lo que llamaba la atención acá era el encuentro entre Xi Jinping y Putin, ¿no? Básicamente, ¿qué iba a
pasar
China
frente a eso? Lo dijimos nosotros, la gran foto era Xi Jinping.
Sí, y un poco el mensaje que quedó es que, bueno, como que no le dio un apoyo tan grande como por ahí Putin esperaba. Ese era el mensaje, pero bueno, obviamente está visto desde acá y... En fin, bueno, hay como un interés también en minimizar el valor de esa reunión, pero en definitiva, esa fue un poco la interpretación que hubo, por lo menos en algunos medios, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí fue una nota importante, ¿no? O sea, estaba muy pendiente de lo que iba a pasar.
Y el desarrollo de la guerra en Ucrania, la contraofensiva que tanto ha apoyado no solo Estados Unidos, también el Reino Unido y algún que otro país más, pero sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido, ¿crees que puede afectar de alguna forma el resultado de las elecciones en noviembre?
Qué buena pregunta. Acá está muy presente el tema de Ucrania. O sea, vos vas caminando. Yo vivo en Brooklyn, en un barrio bastante lejos del centro, y hay banderitas de Ucrania por todos lados acá. O sea, digo, hay como un... Es más, había una camioneta a la vuelta que dice "fuck Putin", digamos. Perdón la
sí, puteada. Sí.
Pero bueno, digamos, está muy presente. Es como un tema que hay... caló muy fuerte y bueno, todo el mundo habla, te pones a hablar con periodistas acá y jóvenes, digamos, y sale el tema, como les gusta y está muy presente, pero no sé si puede llegar a afectar porque, digamos, no sé al final cómo puede determinar la votación para un lado o para el otro. Además, hay una cosa que es importante, es que los diputados acá se eligen por distrito, son como uninominales, ¿no? Entonces, uno muchas veces vota al diputado de mi distrito, por ejemplo, Alejandra Ocasio-Cortez.
Ah, creí que me ibas a decir Alejandra Piaggi, digo, bueno, gracias, te agradezco. No, Alexandra, no, está bien.
Sí, sí. No, Alejandra Ocasio-Cortez es la diputada de Queens, ponele, y otras partes, y de Bronx. Entonces, es muy local, apela mucho a su votante. Entonces, es difícil, pienso, vincular eso con Ucrania, aunque bueno, obviamente si hubo algún diputado o algún gobernador que tomó alguna posición muy fuerte, puede ser que lo tome, pero no.
¿Qué es lo
no
que más puede incidir, Francisco, en la votación en Estados Unidos, que vos lo percibís? Acá, por ejemplo, en Argentina es situación económica. A nosotros nos venden que la heladera va a estar llena y votamos.
Y seguridad.
Y nos va así. Y en otro grado, seguridad. Allá, en Estados Unidos, ¿cuál es lo que más se tiene en cuenta?
Bueno, mira, a ver, hay varios temas. Obviamente la economía es muy importante y por eso, como había tenido varios temas económicos, el gobierno, sobre todo la inflación, se esperaba un buen resultado republicano. Yo creo que una cosa que afecta mucho es la territorialidad, ¿no? Hay estados que son súper republicanos y van a votar republicanos, y otros son súper demócratas y van a votar demócratas. La elección por lo general se da en algunos estados donde como que tiende a estar más diputado, o unos distritos, y ahí, mira, un tema que se mencionó mucho como un factor que va a jugar a favor a los demócratas es el tema del aborto, ¿no? Que hubo un fallo de la Corte Suprema que de alguna forma tumbó la protección que tenía el aborto en Estados Unidos, y entonces muchos estados empezaron a sacar leyes prohibiendo el aborto. O sea, le quitó como la protección federal, si se quiere. Entonces cada estado puede tomar la ley que considere necesaria. Y eso hizo que, bueno, muchos votantes más liberales, como le dicen acá, que son más progresistas, bueno, salieran a movilizarse más, ¿no? Eso fue un tema como que movilizó mucho las bases demócratas. Y después, por ejemplo, puede ser que esta estrategia de tocar el tema migratorio en el sur le juegue a favor a los republicanos. Depende, hay distintos temas así como puntuales. Pero bueno, la economía sin duda es un tema importante.
Bien, ahora contame un poco de vos, que estás en Nueva York, contame lo que estás haciendo, contame siendo editor de una extraordinaria página como lo es visiondesarrollista.org, que siempre está presente conmigo, por lo menos, y ha salido en el programa con Ignacio, Nicolás Foscaldi, que es una persona que estimamos muchísimo, y me dijo, ah, Paxi, porque es así, Paxi, es Pachi, es Paxi, Pachi, todo así era el audio, es un genio, es un maestro. Contame un poco de vos ahora.
Bueno, sí, yo normalmente edito la página. La verdad que desde que llegué acá no estoy participando activamente, entonces hay otros compañeros que la están llevando adelante. Nico sigue escribiendo, es como uno de los más activos y está siempre ahí todas las semanas publicando. Yo vine acá a estudiar principalmente, estoy en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que es CUNY, haciendo un programa bilingüe, de periodismo bilingüe, que la verdad que es interesante, conocí mucha gente y es un lugar de mucha... digamos, debate, ¿no? Se está discutiendo sobre cómo repensar el periodismo en Estados Unidos, que es bastante distinto al que se da en Argentina, porque es mucho más el mercado, digamos, editorial de Estados Unidos, el mercado de noticias es mucho más
grande. ¿Cuál es el debate que se da?
Mira, es diferente porque hubo toda una discusión, por ejemplo, sobre el papel de la diversidad y la objetividad, y eso que me da la sensación que en Argentina tal vez lo discutimos ya bastante, pues se polarizó y se politizó mucho la idea de qué valores defienden los medios, si existen los medios independientes. Todo eso ya creo que es un camino bastante trillado en Argentina. Da la sensación de que acá también, pero un poco menos. Y bueno, claramente hay algunos movimientos que cuestionan muy fuerte el rol de los medios, como Black Lives Matter, ¿no? Y tipo, hay muchas minorías que están cuestionando cómo cubren las noticias desde los medios, sobre todo los medios tradicionales.
Claro, nosotros ya no nos cuestionamos eso, despreocupate, ya no.
Sí, creo que es diferente el tipo de discusión, sí, sí. Pero bueno, digamos, eso es parte de cómo se está replanteando desde acá.
Bien.
Y la verdad que, bueno, la decana de la Escuela de Periodismo de CUNY es Graciela Mochovsky, que es argentina.
Sí.
Eso es, la conocí
es en un dato. Realmente acá. Sí, realmente, sí.
Así que es una universidad muy, muy buena. La verdad que ellos buscan personas de distintos perfiles. Bueno, hay justamente un programa bilingüe para cubrir las comunidades latinas en Nueva York, que es enorme. Realmente es una ciudad donde hay mucha diversidad de distintas comunidades, ¿no? Bueno, de hecho, yo ahora mismo salgo a la calle. Yo vivo en una zona que se llama Little Pakistan, que es porque hay una comunidad pakistaní muy grande, que ahora, bueno, Pakistán está muy afectada por las inundaciones, ¿no? Así que está bastante conmocionada la comunidad. Pero si camino dos cuadras, empieza toda una zona que son judíos yazídicos, ¿no? Judíos ortodoxos que tienen también ahora sus propios temas, ¿no? Ahora hay toda una discusión sobre educación judío ortodoxa en Nueva York a raíz de un reportaje que hizo una investigación del New York Times. Más cruzando otra calle hay rusos, tayikos y uzbecos. Para el otro lado hay una comunidad caribeña muy grande, y todo eso en un radio bastante chico. O sea que, bueno, Nueva York tiene eso, ¿no? Y eso que estoy bastante lejos del centro.
Clarísimo.
Así que, digamos, es una ciudad muy, muy multicultural.
Ha sido un lujazo tenerte, Francisco. Un cariño muy grande. Gracias.
No, por favor, muchas gracias por la llamada.
Abrazo inmenso. Él es periodista e ingeniero industrial, es editor de visiondesarrollista.org, escribe sobre temas de economía y política. Está en Nueva York desde hace 2 meses cursando el máster de periodismo bilingüe de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Estuvimos con Francisco Uranga.
Yeah, I mean
¿Qué estamos escuchando, Igni?
Ya que hablábamos tanto de la reunión en Samarcanda, estamos escuchando una banda de Uzbekistán, a Cruel Tie, una banda de rock alternativo formada en 2011 en Tashkent, capital de Uzbekistán. Este tema se llama Running in a Wrong Direction, corriendo en la dirección equivocada, de su primer disco que se llama 3.
Ahí va. Pastillitas de política internacional para cerrar el programa, Ignacio.
Varias cuestiones. Punto número uno. Zelensky, el presidente ucraniano, visitó las zonas recientemente recapturadas y anunció que se descubrieron fosas comunes con más de 400 cuerpos. A prestarle atención a eso. Por otro lado, el fiscal general de la autoproclamada República Popular de Lugansk, también en Ucrania, sí, una de las dos que reconoció Putin, murió hoy por la explosión de una bomba en su oficina. Y tercer punto. El Papa Francisco estuvo esta semana también en Asia Central, sí, en Kazajistán. Están en el marco del Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales. Dijo que proveer de armas a Ucrania es una decisión política que puede ser moralmente aceptable, pero puede ser inmoral si la intención es provocar más guerra, vender armas o tirar armas de un país que ya no necesita. Habló de guerra justa y dijo que la legítima defensa no solo es lícita, sino también una expresión de amor a la patria. Por último, desde el Vaticano dijeron que hubo una propuesta de reunión entre el Papa Francisco y Xi Jinping, pero China declinó la oferta y dijo que no había tiempo suficiente para la reunión.
Ahora, Ignacio, qué incongruente en un mismo argumento. Dice una cosa y se contradice al toque.
Bueno, bienvenida a la política internacional.
Ahí va. Y nos despedimos, Ignacio, hasta el próximo lunes de 20 a 21 con mucho, pero mucho más.
Fuera
de
tema.
Ahí va.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.